música que identifica, que arranca ya la sección de los locos por el cine, por aquí, por el matutino de la 91. ¡Suéltenla!
Hola, buenos días, señores. Hoy es 14 de marzo. Freddy Daniel. Ay, un abrazo allá al barcelonés. Hoy es 14 de marzo, un fin de semana de San Cobro para los que cobran en quincena. Recuerden que va a llover, o sea que ustedes saben que los dominicanos somos como los paneles solares, que desde que se nubla se nos va una fase. Entonces todo parece indicar que este viernes puede pintar caos. Ahora estaba de lo más tranquilo. Don Carlos, dígase algo usted.
Hello, Charles. Bueno, tengo por aquí la información de que Sharon Stone, la muy conocida actriz Sharon Stone, aparentemente había sido anunciada para formar parte del elenco de el thriller, la película Another Simple Favor. Another Simple Favor de Paul Feig. Pero dice ella que súbitamente le dijeron, mira, tú no vas. Como que la afuerearon.
¿Echaron?
La quemaron.
¿Ay, por qué?
No hay razones, simplemente. Esta película se va a estrenar en Amazon Prime Video, porque fue hecha por Amazon MGM Studios. Entonces, recientemente, bueno, la premiera a nivel mundial fue hace poco en uno de esos festivales de Southwest, ahí en Texas. Y deberá estrenarse el próximo día 1 de mayo. Ahí se unirán, bueno, la esposa de Ryan Reynolds, la que tiene el problema con el actor aquel, ¿verdad? Blake Lively, y Anna Kendrick tiene los papeles principales. Pero Sharon Stone, ella no había dicho nada todavía, ¿verdad? En público. Pero en un comentario que hizo en Instagram, ella no solamente dijo que la habían escogido para trabajar en el elenco de este thriller, sino que también le hicieron, o sea, la escogieron y la fuerearon luego. Y ella colocó, me encantó haber sido seleccionada para el elenco y sacada de mi rol de manera inesperada. Por una razón que no hubo razón ninguna, no se me explicó nada. Simplemente me dijeron, tú estás fundida. Y bueno, pues no hay problema, porque son los dueños de su vaina, dijo ella.
Claro. Entonces, Carlos, dime esas expresiones, por favor.
No, porque ella lo dijo así.
Ajá, en inglés.
Sí, lo dijo.
Ella porque dijo, esa palabra se traduce
exacto,
dice al
ella,
inglés.
This is her vaina.
Ok, muy bien. Me parece muy bien. ¿Me avisas cuándo puedo yo entrar con las efemérides?
Dame efemérides.
Bueno, pues hoy, como les dije ahorita, es viernes 14 de este mes de marzo, que va sumamente rápido. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero, llegan las efemérides del día. Un día como hoy, en el año 1931, se estrenó la primera película hablada de la India, la cual es un drama de fantasía, a propósito de lo de su disca con Anki, que ustedes van a ver que eso van a ser documentales y van a ser, veremos películas pronto. Si no la vemos en Bollywood, la veremos en posiblemente en el mercado americano, porque en Bollywood son muy cuidadosos con el tema de lo que es el comportamiento y sus religiones. Entonces, como ellos no entienden mucho ese tipo de vestimenta, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de los hindúes, de los que practican el hinduismo, porque con mucha gente diciendo hindú, no, ella es de la India, Carlos, a la acotación.
Ella es india, exacto. Ella no es hindú. Uh-huh. Hindú, como tú señalas, es el que practica la religión. ¿Qué es el hinduismo? El hinduismo es la sombrilla debajo de la cual hay cientos y cientos de religiones diseminadas por toda la India. ¿Ustedes saben cuántas religiones se calcula que hay en el mundo en este momento? Más de 5.000 religiones. Entonces, cuando vieron esta diversidad de religiones, dijeron, señores, tenemos que crear un solo nombre para meter todas esas religiones debajo de esa sombrilla, y ese es el hinduismo. Claro. O sea, porque sea de la India, es igual que los israelíes. No, porque los israelíes no necesariamente son judíos.
Claro.
no necesariamente
no
tiene que ser judío.
No hay muchísimos católicos en Israel.
Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, pero es India.
Bueno, pues ya saben que aquí también se enseña algo. La cuestión es que se llama, era un drama de fantasía llamado Alan Ara, La Luz del Mundo, dando el nacimiento de la industria cinematográfica denominada Bollywood. En el año 1972 fue la premiere en Nueva York del drama The Good Father, El Padrino, dirigido por Francis Ford Coppola, protagonizado por Marlon Brando, Al Pacino y James Caan. Es una adaptación de la novela homónima de Mario Puzo, publicada en el 1969. En el Oscar de 1973 obtuvo 11 nominaciones, triunfando como Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, y Marlon Brando ganó Mejor Actor Principal. Está disponible en Paramount y en Netflix. En el año 2008 estrenaron la película animada Horton Hears a Who, Horton y el Mundo de los Quién, la cual cuenta con las voces de Jim Carrey, Stephen Carell y Carol Burnett. Es una adaptación del libro homónimo escrito e ilustrado por Theodore Seuss Heiselbajo, del seudónimo Dr. Seuss, el cual fue publicado en 1954. Esta película está disponible en Disney Plus. En la parte de los cumpleaños, en 1933 nació en Londres el actor Michael Caine, 92 maracas. Ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1987 por la comedia dramática Hannah and Her Sisters y en el 2000 por el drama romántico The Cider House Rules. Su más reciente actuación fue en el año 2023 cuando protagonizó el drama biográfico The Great Escape. En 1948 nació en Nueva York el actor Billy Crystal. Fue nominado en los Golden Globes a Mejor Actor Película Comedia en 1990 por When Harry Met Sally. Ustedes vieron ahora en estos Oscars que estaban ellos todos ahí arriba en la presentación de uno de los premios. Cuando Harry conoció a Sally en 1992 por City Slickers. Y en el 1993 por El Showman de los Sábados. El año pasado protagonizó la serie de thriller dramático Before, la cual tiene 10 episodios y es una producción de Apple TV. En el año 1994 nació en Nueva York el actor Ansel Elgort, quien fue nominado a los Golden Globes de 2018 Mejor Actor en Película, Comedia o Musical por Baby Driver. El año pasado continuó como actor principal de la serie Tokyo Vice, la cual llegó a su segunda temporada y pertenece a la plataforma de streaming Max. Señores, estas fueron las efemérides de hoy, viernes 14 de marzo, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Charles.
Bueno, el director norteamericano Steven Soderbergh está estrenando la película Black Bag, algo así como Bolsa Negra, que es una película de espía, una película de espionaje, pero es diferente, o sea, no es igual a las películas de espía que estamos acostumbrados. Entonces, la película tiene a un grupo de empleados de una agencia de inteligencia, pero mientras que la mayoría de películas de espías están llenas de secuencias de acción, ¿verdad? El director Steven Soderbergh dijo, no la vamos a llenar de secuencias de acción. Vamos más bien a tener diálogos rápidos. Michael Fassbender, que es el protagonista, dijo que cuando leyó el libreto, inmediatamente él vio claramente que esta era una película sobre guerra psicológica. Guerra psicológica. No caerle a tiro a nadie. No. Uh-huh. Ahora, debers y pagaré, Benítez. ¿De dónde que tú me sacas eso? Entonces, junto a él está Cate Blanchett. Cate Blanchett es la coprotagonista porque ellos, Fassbender hace el papel de George y Cate Blanchett el papel de Catherine, su esposa, una pareja, ¿verdad?, que están casados, son anfitriones de un evento para recibir a sus colegas de la agencia de inteligencia. Ellos saben que hay un traidor metido ahí, así mismo Alan, pero no saben si es uno de sus invitados o si es alguna de las esposas de esos invitados. Ustedes recuerden que Steven Soderbergh, para mí uno de los mejores directores norteamericanos, él dijo, yo voy a dejar esto, y se salió de hacer cine, me voy a dedicar a pintar. Le dijeron, pero ven acá, Steven Soderbergh, un tipo Recuerden que él fue que hizo los Ocean's Eleven. Bueno, Alan, tú que tuviste un papelito ahí en Ocean's Eleven con The George, Clooney, Brad Pitt y Matt Damon. Entonces, se puso a pintar. Yo no voy, ya no, ay, no, 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 no. Bueno, ya recuerdo ahora, oye, está Carlos, Warren Beatty, ustedes saben que en los 70, 80, 90 hizo muchas películas y bueno, él dice, cada vez que me trae alguien un proyecto de cine, me dan ganas de vomitar, dijo Warren Beatty. Hacer una película, ay no, eso es muy problemático. Bueno, pues Steven Soderbergh estaba así. Entonces se dedicó a la pintura, pero qué va. Un hombre de 50 años todavía tiene mucha fuerza. Y ha vuelto a hacer cine. Pero parece que está escogiendo sus trabajos como con una pinza. Vamos a ver lo que hay. No me traigas los disparates. No estoy en eso. Estoy harto. Entonces ahora viene con esta Black Bag, repito, con Cate Blanchett, que por cierto, Cate Blanchett dice que hizo buena química con Michael Fassbender y que vio en él un actor con mucha energía, aunque el papel que le tocó hacer en esta película de Steven Soderbergh era de una persona reservada, como contenida. Ese es el personaje de Michael Fassbender.
Bueno, yo me pasé la noche, no la de anoche, no.
No, no, la de anoche.
Viendo Medusa.
Medusa.
Entonces, yo creo que yo la terminé. Bueno, en fin, la cuestión es que ya yo lo vi. Básicamente, uno de los motivos por los que la vi es porque me hizo mucho ruido el tema de la queja de los costeños. Me han preguntado, no es la gran cosa, si usted no tiene como muchas cosas que ver, ni romperse mucho el cerebro, no tendría yo que dar spoiler por aquí, pero si usted se fija en el tráiler y toda la gente que termina la película y dice que por qué le cortaron el dedo a la tipa, hermano, usted ve en el tráiler el anillo que ella tiene en el dedo y ahí usted se la lleva. Aparentemente tiene una segunda parte. Bueno, pero es que el dedo se lo cortan ahí mismo, en el primer capítulo, en el primer plano. Entonces, aparentemente, para mi humilde opinión, puede tener una segunda parte por cómo terminó. Porque como que terminó, pero como que dejó algunas cosas en el tintero. Todo va a depender de la cantidad de views que tengan en estos próximos días y de la presión, ¿verdad? Porque los colombianos son muchos. La habla hispana también es mucho y Netflix le toma muy en cuenta eso. Anoche sí me puse ya como a limpiarme el cerebro y era sobre una serie que quería hablar con Carlos y me puse a ver Adolescence. Esa es una serie, es un thriller nuevo, acaba de llegar a la plataforma de Netflix. Solamente son 4 episodios y una cosa, son en plano secuencia. Ese es uno del estilo de filmación más difícil, no solo para el director, sino para el actor.
Sí, bueno, se puede equivocar.
No.
Porque la cámara no cierra. Exacto. El plano secuencia, un plano es desde que la cámara abre y no hay un corte, no hay edición, la cámara sigue abierta, es el mismo plano, ¿eh? Ajá. Si la cámara la montan 4 horas sin cerrar, es el mismo plano, ¿eh? Entonces, exacto. Entonces, lo que se hace para uno evitar los problemas es que se ensaya mucho la película. Duran meses y meses ensayando la película. Para cuando arranquen, los errores que pueden haber sean muy pocos, porque no se pueden equivocar. Imagínate que Bezabé sale caminando por el pasillo. Venimos atrás con la cámara. Ella saluda a esta persona, saluda, la cámara no cierra, se mete en un ascensor, va, hace lo otro, no puede equivocarse. Y todo el que trabaja ahí van 17 minutos y la cámara abierta. Eso es lo que se llama un plano secuencia. Eso es.
Bueno, pues déjenme decirles que ya ustedes saben que siempre hay una serie que tumba la otra. Pues ya vi que es la mejor serie del 2025, pero vamos a esperar. Son 4 episodios. ¿Qué cuenta la historia de un niño acusado del asesinato de una compañera de instituto? El episodio 1, obviamente, cuando pasa el evento. En el episodio 2, trata algo puntual. El 3, algo puntual. Y el 4, algo puntual. A mí, No, yo, lo que pasa es que tendría también que dar spoiler, pero oigan algo. Cuando me puse a investigar, ese jovencito, oye esto, Carlos, es su primera vez en el mundo de la actuación. El director de esta serie o miniserie, que es fue escrita por Jack Thorne, que hace pocos días se estrenó en la misma plataforma Ciudad Tóxica, esa serie que está arrasando en Netflix con actores de los Bridgerton y de White Lotus, junto a Stephen Graham, quien es un protagonista de serie. Pues esta presenta la historia de un niño de 13 años que es acusado del asesinato de una niña de su instituto. Ahí en el primer episodio se ve cuando la policía llega a la casa del niño, cómo la familia está en shock, o sea, una familia normal, no es una familia disfuncional. Sí me sorprendió que en ningún momento presentan a los padres de la niña, o sea, un tema. Pero bueno, esa es la opinión mía. Esto se lo va a ver desde diferentes ángulos, señores, pero como padres, cada capítulo es una lección. Los padres tienen que digerir una noticia tan inconcebible. ¿Cómo llega la policía? ¿El abogado? ¿Cómo van presentando al jovencito? Ese tercer episodio es desgarrador. Yo estaba leyendo, me puse a buscar, que dice el director que ellos no podían dejar de llorar, el equipo, el crew, el equipo de producción, cuando el muchachito estaba en esa, cuando lo estaban filmando, ese tercer episodio. Nada, la cuestión es que en el primer episodio usted más o menos sabe de qué va el asunto. Búsquela si quiere ver una miniserie donde hay un enfoque de lo que es una familia, unos padres que están a su modo de ver las cosas, haciendo las cosas bien, de lo crueles, crueles, crueles que son los niños en las escuelas, de lo que se callan en la escuela. Es una crítica también al sistema escolar británico. De verdad que uno se hace muchísimo planteamiento. Carlos, yo, en el caso que mi hija cree mucho en la crianza responsable, a mi nieta le pegaron una mordida en un brazo. ¿Cómo? Entonces, el estilo mío era que mordiera para atrás. Pero ay, que no, porque entonces eso es que si yo quede la violencia. Le escriben del campamento y le dicen, mira, no, eso, por suerte llegamos a tiempo y la mordida no fue profunda. Todavía no se la ha quitado y eso fue el lunes. Yo cuando la fui a buscar al colegio el miércoles le dije, yo le expliqué a ella que tiene 2 años y pico, que cómo se tiene que defender, que le jale los moños, que lo empuje y que lo muerda para atrás. Pero obviamente la mamá no estaba, porque la mamá dice, no, porque la violencia, y yo qué. Ah, entonces tu muchacha es el pushing bag. La cuestión es que, mire, véanla. Y no, Carlos, tú que aprecias el buen cine, Adolescence.
Ah, okay.
Y óyeme, es muy buena. Y sobre todo, ¿por qué usted, cuando hay un bullying en la escuela de su hijo, primero usted se chequea? Y, señora, interésense. Pero oye, que para que no se dé sorpresa.
Oye, ves a ver si esa serie, Adolescencia, es la perfección hecha serie, oigan eso, una serie dramática de Netflix, que ha tenido una increíble acogida después que numerosos críticos, por lo menos 30 de ellos, hayan decidido darle un 100% de valor, ajá, oye, positivo en el tomatómetro de Rotten Tomatoes.
Oye, Carlos,
que es una de las páginas más incómodas.
Carlos, oye, el jovencito que se llama Owen Cooper, sí, ya están diciendo que no se extrañarían de verlo recibiendo un...
¡Basta ya! ¡Basta ya!
Alan está en esto.
No, pero Alan trabaja en esto. ¿Qué
bueno,
pasa?
Pero no, una cosa es trabajar y otra cosa es escucharnos.
Ahora, cuando yo le decía a Teo, ¿tú por casualidad supiste lo que pasó anoche en los premios BAFTA? ¿Tú conoces los premios BAFTA? Y Teo decía, ¡basta ya! ¡Venite! ¡Esto es tuyo! Señores, este fin de semana traten de ver esa serie que está en Netflix, Adolescencia.
Ay, así, eso me acuerdo de una canción, Adolescente tú. Sí. Dejé caer la cédula ahí mismo.
Bueno, tengo que decirle que Glenn Powell.
Mochi Capricho. Claro, yo creo que era Mochi. Oye, hasta Alan se la sabe.
El actor Glenn Powell ha firmado un contrato para protagonizar la película de ciencia ficción titulada The Natural Order, basada en la novela homónima de Matt Aldrich, que se va a editar, a publicar próximamente. Universal Pictures está detrás de este proyecto, que será dirigido por Barry Jenkins, el mismo director de Mufasa, El Rey León. Por el momento, los detalles de la trama no han trascendido. Yo llamé esta mañana ya y se me dijo, mira, cógelo suave, que esa data no la tenemos. Venite, tú averiguaste algo de eso. Sí, The Natural Order, como el orden natural, con este actor Glenn Powell y dirigida por Barry Jenkins. Hay otra, que es La Ciudad de los Guerreros, ambientada en los años 80. El único lugar de Hong Kong donde no se aplicaba la ley británica era la temida ciudad amurallada de Kowloon, un enclave entregado a las bandas y al tráfico de todo tipo. La Ciudad de los Guerreros es uno de esos thrillers de acción y artes marciales orientales que tanto nos gustan a unos cuantos, a menudo siendo una de, bueno, esa vamos entonces a esperar ahí, porque lo que pasa es que ya, oye, estamos como cansados de pandillas y mucho trompón y patadas como sin sentido a veces. Sí, porque, ok, ponle su salsa, ponle su secuencia de acción, pero que las cosas tengan algún sentido también. No es así, profesora.
Bueno, mira, eso mismo es lo que pasa en Medusa. Para mí hay una cantidad de sinsentidos ahí que, óyeme,
yo te conté, ves a ver, cuando vimos aquella, ¿tú te acuerdas con Keira Knightley? Que ella hace el papel de una señora que está casada con un ministro británico, pero ella tiene una doble vida porque ella es una sicaria. Uh-huh. Yo te decía como que las escenas de los homosexuales en las habitaciones, en la cama, esa intimidad, como que llegó un momento en que hartaba.
Bueno, mira, en Medusa hay, porque ustedes saben que eso es parte de lo que es la agenda nueva, hay obviamente un homosexual y hay escenas, pero fueron muy bien tratadas, Carlos. O sea, no son...
No abusaron.
No abusaron ni de la cantidad... Exacto. Y no solamente eso, sino de cómo enfocaban eso. O sea, no es el sexo duro entre dos hombres, un poco más sutil.
Ya.
Pues, usted terminó, señor. ¿Le para yo
terminar? Entrar con otra cosa. No, yo no puedo terminar nunca.
Bueno, pues sigue hablando entonces.
¿Qué pasa?
Sigue hablando.
Bueno, te decir que tú sabes que Devers debe un dinero. Acá, Carlos, ¿qué es lo que pasa con Devers?
¿Pero qué Devers?
Que debe unos chelitos, y sobre todo a ti, que uno te llama y tú crees que es para pedirte
plata. Y que no hay cuarto.
Sí, señor, es verdad. Uno le escribe a Carlos, le pone hola, y él te dice, aquí trabajando muchísimo sin un chele, bajado como un perro. La cuestión es que, no es, miren, el estreno del remake, hablando de perros, el estreno del remake de Blancanieves, según Castillo de Segovia, será mucho más discreto de lo inicialmente planificado, luego de que Disney se viera obligado a reducir la promoción debido a las críticas contra la trama progresista de la película, que eliminó a los actores enanos y el romance sexista de la versión original. Los directivos de la película habían planeado originalmente organizar una deslumbrante velada al estilo hollywoodense, digna de los asombrosos $269 millones invertidos en la película, con eventos previstos en Los Ángeles, Londres y en todo el mundo. Sin embargo, en medio de una serie de escándalos y problemas de relaciones públicas en torno al remake, Disney redujo los suntuosos estrenos previstos a solo unos pocos de prensa, serán estrictamente controlados, porque le dijeron recojan que no estamos en esa agenda progre, porque usted sabe que Papatrón baja raya.
Ay.
Para que no se me pase, y estamos buscando el patrocinio de la funeraria aquella, murió Simon Fisher Becker, reconocido por su participación en la serie Doctor Who.
Pero primera vez que le bajan el switch, el machete,
la primerita vez
en este horario.
Nunca se había muerto nadie, él está estrenando. Y su aparición en la primera entrega de Harry Potter a sus 63 años, pero el señor estaba muy mal para los 63 años. Carlos, pero ven a ver. Ay, pero este señor parece un tinaco.
Le habían caído como 200
rayos. Un dirigible. ¿Qué es? Muchacho, pero el cuello de él era el ancho de un mulo mío.
Ay, Dios santo.
El representante de él fue quien confirmó la noticia minutos después de la muerte de... Él tenía un esposo. Su esposo se llamaba Tony Dugdale. Confirmó que nada, pero no dijeron de qué fue que se murió. Era un actor británico y realmente ese fallecimiento fue el 9 de marzo y todavía no han dicho qué pasó. Dígale usted.
Bueno, hay un documental nuevo titulado Stan Lee, The Final Chapter, o el capítulo final. El documental afirma que durante sus últimos años de vida, sí, Stan Lee fue maltratado y explotado por personas de su círculo más cercano. Él murió en noviembre del 2018 a la edad de 95 años. Este documental es dirigido por John Bowlerjack, que es dibujante de cómics y fue asistente de Stan Lee durante los últimos 4 años de vida, del también productor y actor ocasional.
Para que tú veas, Carlos, eso no lo hizo un maltratador ni un abusador.
Para que tú veas. El pasado martes 11 de marzo, Bowlerjack lanzó una campaña para finalizar su documental que expone el supuesto abuso que se hizo al genio de Marvel. En el tráiler, él señala que Stan Lee pasó sus últimos años soportando maltrato, manipulación y traición a manos de unos pocos actores muy malos. El documental incluye entrevistas con testigos cercanos a Stan Lee y con creadores de cómics como Rob Liefeld, el padre de Deadpool, y Roy Thomas, que fue el sucesor de Lee como redactor jefe de Marvel Comics. Por último, el adelanto, el tráiler muestra a otros artistas de cómics reaccionando sorprendidos al material que han visto. Dice Tyler Kirkham, ver a Stan en esa situación, aprovechándose de él, es algo muy duro de ver. No tenía ni idea de lo mucho que lo habían explotado. Y es un mensaje que la gente necesita escuchar. Bueno, ese trato hacia Stan Lee en los últimos años de vida fue investigado por The Hollywood Reporter. El medio publicó un reportaje en abril del 2018 en el que se afirmó que este editor de cómics fue víctima de abuso y que otras personas influyeron indebidamente en su familia, además de intentar obtener el control de sus bienes y dinero. En el año 2023, los herederos de Stan Lee perdieron una demanda por abuso de ancianos contra un ex abogado por un tecnicismo. Sin embargo, el documental de Bowlerjack afirma explorar otros aspectos de cómo se explotó a Stan Lee antes de su muerte. Aunque el tráiler del documental no da nombres, hay momentos en los que aparece Max Anderson, el ex representante de Lee y uno de los protagonistas de la investigación hecha en el 2018. Anderson ha negado cualquier irregularidad. Bueno, ustedes saben que una de las cosas que más se está haciendo es meterse en cuentas de banco de gente ya de esa edad y sacarle dinerito. Sácale $20 este mes. Saca, pero ya tú sabes, tú se lo haces a 100, imagínate. Así, o sea, la gente que está hackeando cosas. Por ejemplo, yo la última tarjeta, ¿sabes? Que me dieron del Chase, mi cuenta allá afuera. Yo la rompí.
Ajá, y tú te enojas.
No, yo la rompí. Yo me dijeron, rómpela. Porque oye esto, me apareció, Carlotti, oye esto, un cargo de $178 de tickets para un tren en Pakistán.
A mí me salió uno.
A ti también te salió. Pero yo, o sea, el banco de inmediato se dio cuenta del error y me lo volvió a poner, mi dinero. Pero tengan cuidado, señores, porque hay mucha gente hackeando cuentas en el mundo entero. Y te sacan de que $5 este mes, $5 el otro.
Hicieron un intento de Banco de América, pero como yo no ya tengo un Chile.
Pero oye una cosa, cuando tú tienes, depende de la cuenta que tú tengas allá. En West Fargo, por ejemplo, te quitan $5 mensuales por el manejo de tu cuenta.
No, pero está bien. Porque bueno, eso ya es el manejo del banco. Sí. Pero estamos hablando de gente que te roba.
Ah, bueno,
que
sí.
Te tar, que te roba. Bueno, quítale 10 dólares.
Eso es en cuenta cuando pasan de 6 dígitos como la tuya.
10 dólares. Quítale 15 dólares.
¿Cómo todos los meses? Bueno, pasan de tantos dígitos como la tuya en el caso.
Sí, lo que yo he optado por hacer es que la tarjeta nueva que me mandan no la he activado todavía. Ajá. La tengo ahí.
No hay necesidad de activarla.
Que no la voy a usar. Sí,
¿para qué la vas a activar?
Para evitarme estar con esa vaina. O sea,
bueno, pero ¿para qué la vas a activar?
Que te
estés
hackeando.
No la voy a. Sigue hablando para que la dejes y se te tire.
Bueno, ¿sigue? ¿Y qué? La deje, por eso yo pago mis impuestos allá afuera.
¿Y tú sabes
afuera?
Que de aquí que acabe el año el dólar se
yo
va a meter al 70.
Pago mis impuestos de allá. Entonces, dinero ya pagó sus impuestos allá.
Oigan una cosa, señores, para finalizar con el programa de hoy, les cuento que Scarlett Johansson dejó claro que ella no se va a tirar foto con Fanny, que a ella no le gusta mucha gente porque ella habla muy claro y que esa decisión no tiene que ver con falta de gratitud. Dice, yo no soy una malagradecida, pero yo tengo que mantener ciertos límites entre mi vida personal y mi carrera profesional. Yo no ando trabajando. Si usted me ve en un restaurante, no venga a necia de que con una foto, que yo quiero comer en paz, dijo ella.
O sea, sí, pero yo soy un fan de ella.
Bueno, pues te da tu pelengua.
Digo, mira, Scarlett, por favor.
No.
Que yo
no
me quiero retratar. No. Quítate media ahí.
Exactamente.
No,
te me va.
Eso no puede ser.
Te me va, que no ando en trabajo.
Ah, no, pero esa ella es muy odiosa.
Odiosa no.
Ella es muy odiosa.
Bueno, odiosa no, pero es que no la deja ni siquiera que trague.
Porque es que ella se debe al público. Entonces el público que respalda su película y su cosa, también necesita que ella le dé un poco de afecto, de cariño. Pero dije que no, que yo no me voy a retratar con nadie.
Bueno.
Pero oye, está Alan.
Dime.
Está Celine Dion cenando y llega una señora. Ay, excúseme, que mi niñita, una niñita de 2 o 3 años. Mire, mi hijita que está aquí. Ella ni siquiera quisiera saludarla y ver si. Es mucha molestia. Y dijo Celine Dion, ¿cómo que molestia? Para nada. Y la carga a la niña y le da unos besitos. Ay, sí. O sea. Oye, qué feeling, qué swing tiene.
Ajá. Celine. Okay. No, óigame.
Celine. Sí.
Es que a Carlos ya cuando se le da azúcar los viernes, porque ustedes saben que en su casa él no consume ni compra azúcar, pero cuando él viene aquí, pues él hace uso de
el
té frío, de todas las cosas que hay aquí.
Marietela me regaló.
Te trajo un chocolate, me
ay,
alegro.
Sí.
Bueno, pues.
Países.
Qué bueno.
Vayas.
Ok, pues, vayas. ¿Eso tú crees que eso le cambia la vida a alguien? Como que yo también dijera que tú te coges todo el azúcar de aquí. Señores, este programa acaba de llegar a su final, o esta sección dentro del programa. Recuerden sintonizarnos este domingo de 4 a 6 de la tarde. Todo parece indicar que este será un fin de semana. Por lo menos mañana va a llover y hoy y esta tarde, tipo 6 de la tarde. Así que ya usted sabe que si usted tiene algo que hacer, como a las 6:30, salga a las 4:10 para que pueda llegar. Porque si le coge el tapón,
no va a llegar
lloviendo, nunca. No va a llegar nunca. Así que sintonícenos de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, a según donde usted esté, doña
por
Carlota.
Por la app de la 91 también y la 91fm.com. Inmediatamente terminan Los Locos por el Cine, llegan Los Locos por los Clásicos, don Pedro María Santana y yo, Carlota y Peralta. Y vamos a disfrutar de música chévere que ustedes nos piden y cosas que sacamos de por ahí de los zafacones, como diría Carlos. Entonces, por aquí nos encontramos nueva vez el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.